en ese primer trabajo lo que me sirvió es para darme cuenta de que no quería estar haciendo lo que estaba haciendo el resto de mi vida.
Entonces, como canal de marketing, de eventos, etcétera, es crítico. De hecho, la empresa cambió cuando abrimos 2017. Yo creo que la empresa cambió mucho. Las tiendas son rentables porque son espacios muy experienciales en las que el consumidor puede disfrutar de aquello que le gusta, puede disfrutar y conocer más sobre el producto, etcétera.
Marketing for E-commerce Podcast con Rubén Bastón.
Hola marketer, se viene semana intensa. El jueves celebramos en Madrid el evento Next Big Season, toda la mañana con contenidos alrededor de cómo petarlo en este Black Friday y campaña de fin de año. El viernes nos quedaremos en Madrid para un desayuno exclusivo con agencias digitales que organizamos junto a Chanable. Antes lanzaremos el mapa de formación digital, una selección de los mejores cursos del ecosistema español para formarse en cada uno de los verticales digitales, y uno de ellos será sin duda el curso de E-commerce Specialist que organizamos con la Marketing for E-commerce Academy, de 2 meses que arranca a fin de mes. Te dejo info de todo esto en las notas. Food District cumple 10 años de existencia, así que me pareció una buena excusa para juntar a sus cofundadores y co-CEOs para que nos cuenten cómo nació el proyecto, sus errores en estos años y cómo han ido transformando la empresa en lo que ahora es. Por dimensionar, es una tienda de zapatillas deportivas para amantes de las sneakers, con lanzamientos exclusivos y colecciones con unidades limitadas. Desde León manejan un equipo de unas 60 personas y rondan los 20 millones de volumen de negocio. Veremos cómo han ido transicionando de un pure player digital a beber de las mieles de las tiendas físicas para ahora sentir que ponen el foco en la experiencia en tienda y el discurso, el storytelling, hacia su comunidad. Vamos con ello. Pero antes... Los buenos e-commerce escogen los mejores partners tecnológicos. ¿Y sabes con quién tiene Food District su buscador interno? Con DoFinder. Échale un ojo y compáralo con el de tu web. Mira que no destaca mucho el buscador, pero así que clicas, ocupa del todo la experiencia del usuario, ofreciendo inmediatamente opciones de productos, marcas y categorías. Completa la búsqueda mientras vas escribiendo y propone opciones y va enseñando resultados. Es rapidísimo y 100% orientado a convertir, a evitar el dramático "no hay resultados". DoFinder se instala en 5 minutos, es compatible con cualquier plataforma y mejora tus ventas un 20%. Así que pruébalo gratis en dofinder.com. Nacho Bermúdez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Y Diego Martínez, muy buenas.
¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal estás?
A ver, Diego y Nacho, Nacho y Diego, los dos constáis en el LinkedIn como co-CEOs y co-founders, en plan, no se puede compartir más todo. Así que la primera es, ¿esto es de verdad? Es decir, ¿no hay un cierto reparto de funciones? ¿Actuáis tal cual al 50% en la empresa?
Sí, hay reparto de funciones, ¿no? Nos dividimos las áreas y un poco... Aunque luego el liderazgo está compartido, pero es verdad que luego dentro del día a día pues hay cosas, áreas que toca uno más que otros.
¿Y cómo os repartís así, grosso modo? ¿De qué se encarga más cada uno?
Bueno, casi desde el principio, por perfiles, pues nos hemos cogido más la parte técnica y digo más la parte marketingiana pura y dura. Aunque bueno, ya te imaginas, al final una empresa como la nuestra tiene muchas patas, así que sí que somos co-CEOs, pero al final pues es verdad que como la empresa ha ido creciendo, al final hemos tenido que diferenciarnos un poco en ese aspecto, ¿no? Y coger, yo claro, llevo más la parte técnica, aunque Diego también es ingeniero informático, pero bueno, lo hemos dividido así un poco.
Y Nacho también la parte de operaciones, tecnología de operaciones, yo he cogido más la parte de marketing... Y la parte de compras y relación con proveedores. Es un poco la división. Vale.
Pues bueno, entonces empecemos por contarme quiénes sois y cómo fue vuestra trayectoria hasta llegar a Food District. Empezamos por ti, Nacho.
Oh, la mía es muy sencilla, porque nada, yo hice la carrera de ingeniería informática aquí en León. Y antes de acabar, pues empecé a trabajar en la empresa privada. Y esa era mi única experiencia laboral, digamos seria, porque evidentemente bueno, había hecho cosas, proyectos muy pequeños. Hasta que pues, en esa misma empresa que coincidí con Diego. En esa misma empresa privada en la que estaba, y de ahí nace Food District. O sea, mi experiencia laboral ha sido fugaz y express, ¿no? Entonces, bueno, en ese primer trabajo lo que me sirvió es para darme cuenta de que no quería estar haciendo lo que estaba haciendo el resto de mi vida, que suene muy, muy Steve Jobs y tal, pero es la realidad, ¿no? Me di cuenta de que quería hacer algo más.
¿De qué era la empresa?
Del sector de las tech. Bueno, de lo nuestro, básicamente.
Estabas de programador y dijiste, ¡buf! ¿Quién me mandó a meterme a mí esto, no?
Sí, ni siquiera eso, porque siempre me ha gustado programar, pero era un trabajo más de soporte, más de, de mirar muchos logs de tal, y que estaba muy bien, y estoy muy agradecido a esa época, por supuesto, que aprendí un montón. Pero es verdad que, bueno, que pues eso, que me sirvió para saber que quería algo más. Todavía no tenía muy claro lo que quería hasta que apareció Diego por allí, ¿no? Y de alguna manera entre los dos pues le dimos forma a esto.
Ok, ¿y cuál es tu historia, Diego?
Bueno, yo, Nacho, que Nacho es más joven que yo, entonces por eso tiene menos trayectoria, pero tiene menos años. Pero yo ya venía de haber tenido una experiencia previa en Londres. Estuve allí trabajando en el sector de la banca, también yo soy ingeniero informático. Entonces volví un poco a España después de toda la crisis de Lehman Brothers y demás, y encontré un trabajo en León con Nacho. Entonces pues trabajábamos en el mismo equipo y yo tenía una sensación de que quería cambiar un poco de carrera, o sea, que yo no me gustaba y demás. Siempre había querido hacer un MBA porque venía de una carrera técnica y quería pasarme un poco más a negocio. Entonces estuve pensando en hacer un MBA, al final decidí no hacerlo, y lo que hice un poco fue empezar a estudiar marketing en la universidad por las tardes. Empecé a darle vueltas, ahí descubrí un poco el marketing digital, la verdad, porque en la carrera había un profesor que empezó a hablarnos de marketing digital y yo empecé a leer libros, blogs, bueno, me acuerdo la época. Ahí fue cuando conocí a amigos del sector e-commerce y demás, ahí los conocimos juntos, porque estábamos todo el día básicamente leyendo de e-commerce, marketing digital y demás. Entonces, al empezar a leer sobre el tema, Nacho y yo teníamos una pasión que era este tipo de producto limitado y demás. Entonces se nos ocurrió que Player, como otros que habíamos visto fuera de España, en España, a nivel online podría tener sentido. Entonces esa fue un poco la idea, el germen de lo que soy Foodistrict. Nacimos como un pure player y esa fue un poco la idea. Nos conocimos, teníamos los dos un poco de ganas de salir de allí, de la empresa privada. No creo que fuéramos ninguno de los dos, tuviéramos el germen emprendedor. Yo creo que era más insatisfacción, más que un germen emprendedor, sino era más insatisfacción, ganas de progresar. Entonces dijimos, oye, mira, aquí está habiendo un boom del e-commerce, porque estamos hablando de 2000, cuando empezamos a hablar de la idea, 2011, vamos a coger la ola y con este tipo de producto que nos gusta. Entonces esa fue un poco la idea.
2011. Acabo de entrevistar hace unos días a Ricardo Llop ahora ya dudo.
Sí, era de los míticos de e-commerce de esa época, sí.
Pues este desde el 99 se había montado la...
Mucho más crítico.
En 2011 ya estaba esto, pero no, obviamente sí que en general el mercado empezó a hablar mucho más de e-commerce por esa época, ¿no? Vale, entonces hablamos de 2011, es decir, tú, Diego, te habías ido a Londres y al volver estabas en esta empresa, coincides con Nacho, ahí estabais los dos como menuda mierda de empresa, donde nos hemos metido, ¿qué hacemos? Y aparece lo de las ediciones limitadas. Es decir, ¿cómo os decidís y dónde está el momento que decís dejo la empresa, ¿no? Porque muchas veces la gente lo que hace es compatibilizo, lo hago en paralelo. ¿Hubo una época así o directamente lo dejasteis para montar Foodie?
Sí, estuvimos una época en paralelo. O sea, lanzamos y claro, al final no teníamos ni idea de negocio. O sea, es que hay un montón de cosas de empresa que no dominábamos porque al final éramos técnicos, pero no teníamos ni idea de cómo funcionaba una empresa, no teníamos ni idea de finanzas, que creo que es un lastre bastante importante. Entonces, al final tienes que formarte y leer un poco de todo. Entonces, al final, pues al principio empezamos a compatibilizar hasta que un día que decidimos dar el salto.
No sé, sí, fue bastante paralelo. Realmente, bueno, primero compatibilizamos una temporada, pues, ya te puedes imaginar, pues por las mañanas en un sitio, por las tardes en otro, usando las vacaciones para trabajar, y así lo llevamos una temporada. Diego lo dejó un poquitín antes que yo y yo me mantuve un poco más compatibilizando las dos cosas hasta que vimos que si realmente queríamos apostar por ello, sin ninguna garantía, porque en aquel momento no teníamos ninguna garantía, pues nos tocaba tirarnos a la piscina. Y así lo hicimos.
¿Cuánto tiempo fue de esa etapa de compatibilización? ¿Un año, más o menos?
Sí, como te digo, es diferente. Yo creo que Diego podría estar un año y yo algo más. Yo estuve cerca
de un año y medio. Un año y tres meses más, yo creo.
Algo así. Tampoco tengo la cabeza.
¿Y por qué esos tres meses, Nacho? ¿Eras más miedoso? ¿No te fiabas tanto?
No, por las propias condiciones del proyecto en el que estaba. También eran condicionado diferente. Y sí, yo también he sido más...
Nacho estaba mejor en la otra empresa que yo. Yo me quería ir de todas formas y Nacho también, pero era diferente. Yo es que para eso soy bastante impulsivo.
Sí, pero es verdad lo que dices. Bueno, eso influía. Todo el entorno pues influye, ¿no? Entonces, luego particulares de cada uno, es verdad que en un momento dado así pues te puede costar más tomar la decisión.
Y contándonos entonces, ¿cómo fue el nacimiento de la marca?
Bueno, pues estudiando durante un tiempo, hicimos un estudio de mercado bastante completo en el que empezamos a ver, oye, pues hay un público objetivo que quiere este tipo de producto, y hay otros players fuera de España jugando a esto, y los players, los competidores nacionales, son tiendas muy pequeñas que no han dado un salto digital, ¿por qué no entramos nosotros con ese modelo de venta de ediciones limitadas, e-commerce? En su momento era un planteamiento de e-commerce, de pure player, pero solo online y nada, pues dijimos, oye, mira, vamos a intentar conseguir lo que llamamos tierings de las marcas, conseguir este tipo de producto. Empezamos a contactar con las marcas. Al principio, muy reacias. Bueno, tengo otros amigos que se han encontrado con el mismo problema, pero nuestra industria es bastante limitante, que es, al final, el retail, al final, el físico, genera una confianza en el proveedor que no lo genera el retailer puramente online. Entonces, claro. Al principio sí que tuvimos ciertas barreras con ciertas marcas por no tener un espacio físico. Entonces, pues estuvimos bastantes meses jugando, intentando negociar con las marcas para que nos dieran acceso a determinados productos, y lanzamos con pocas marcas, porque obviamente pocas marcas subían al tren. Muchos nos decían, esto es el futuro, pero venís demasiado pronto y demás. Entonces, eso fue un poco el lanzamiento. Entonces, tuvimos unos primeros años en los que el proyecto, yo creo que fue como una fase, yo diría, más formativa, en la que aprendimos mucho, pero las ventas no tiraban tanto. No sé, que no me quiero enrollar, Rubén, sí. Porque es que me enrollo y acabo en el...
Me salía la sonrisa porque es que lo repasamos para alguna vez todavía ahora, que mirábamos mucho más el dato puro y duro cuando no teníamos apenas visitas, mirábamos la conversión cuando apenas teníamos volumen, que casi es lo que te permite ahora el día a día, ¿no? Es un poco lo que ha dicho Diego. Nos encontramos con los problemas que algunos nos podíamos imaginar que podríamos tener y otros nos dimos de morros con la realidad, ¿no? Que España todavía estaba muy verde en la materia, hasta el punto de que las marcas lo veían como un problema. Ya me atrevería a decir que ni siquiera sé si contemplaban que eso era el futuro. Creo que en aquel momento ellos te ponían la barrera y no tenías ninguna garantía de nada en aquel momento. Ellos no te prometían absolutamente nada.
De hecho, es verdad que la barrera no se ha roto. De en nuestro canal no se contemplan modelos por players, pues modelos de pure players. Solo se contemplan modelos que no tienen nada que ver con nuestro, como un Zalando o un Asos, que son modelos más masivos. Pero sí, para una empresa como la nuestra, que es un nicho y demás, no tiene sentido. Entonces, eso no ha cambiado. Entonces, realmente tomamos la decisión correcta dando el salto.
Os pediría que me explicaseis un poco más exactamente qué hacéis, porque habláis de ediciones limitadas y, claro, a mí me es un poco ajeno, ¿no? No era fan, no lo conocía demasiado. Esto va de que os dan ediciones exclusivas de un determinado número de pares de zapatillas que solo vendéis vosotros, lo venden, es decir, ¿cómo funciona el modelo?
A ver, básicamente estas marcas, Nike, Adidas, Jordan, etcétera, New Balance, se organizan por lo que llaman tierings. Son marcas que venden deporte, pero venden también moda. Nosotros no vendemos deporte, vendemos moda. Entonces ellos lo que tienen son diversos tierings de categorización de producto. Tienen producto, presencia, en tiendas como Décimas, que es un negocio muy masivo, o un el Corte Inglés, que también es muy masivo, hasta luego tiendas más boutique, que son como la nuestra. Hablo de que hay varios niveles, hay muchos niveles de categorización de producto. Cada nivel de estos accede a una tipología de producto. Un Décimas, un Corte Inglés, no accede a la tipología de producto, al tipo de producto que tenemos nosotros. Es completamente diferente. Entonces, digamos que eso también genera una diferenciación clara. Entonces, nosotros accedemos a ese tipo de producto. ¿Por qué accedemos a ese tipo de producto? Porque hemos accedido a ese tiering. Entonces hay como unos procesos de aprobación de esos tierings en función de cómo hace las cosas, de diversas métricas, de cómo conectas con el consumidor. Y ellos al final lo que quieren de nosotros es llegar a un público al que nosotros llegamos, que es, digamos, un público, por llamarlo de alguna forma, prescriptor, para que me entiendas. Entonces estas marcas introducen productos en el mercado a través de nuestros canales porque consideran que eso va a generar otros movimientos en otras áreas de la distribución, más masivos. Pero digamos que a nosotros nos seleccionan para ser una de esas tiendas. De esas tiendas no hay muchas en el mundo, hablamos de en España hay dos, y en el mundo puede haber 30, 40. Entonces, digamos, ese tiering de esas marcas. Es un producto muy cualitativo, no estamos hablando de un sector masivo, como el que puede tener un Foot Locker, un JD o un Corte Inglés, un Zalando, eso es masivo. Digamos que lo nuestro es un nicho, lo que al final te protege del resto de la distribución. Y al final, oye, pues yo creo que aquí hay dos cosas, que realmente encontramos el click del e-commerce en una etapa muy temprana, hablo de 2012, pillamos también el inicio de varias cosas que han pasado, comentaba el otro día con Víctor, también pillamos el inicio de Facebook Ads en España, entonces eso también nos vino muy bien para crecer al principio. Entonces se pilla el canal, pillas el producto, pillas el inicio del e-commerce, pillas el canal, pillas el producto y luego la apertura de las tiendas físicas. Ese ha sido un poco el resumen, ya me estoy enrollando.
Nacho, ¿se puede saber cuál es esa segunda marca que está en vuestro nivel en España, al ser solo dos?
Si vas descalzo, que reconocemos como nuestro máximo competidor. Es evidente. No es ningún secreto.
No es ningún secreto.
Si vas descalzo, bueno, si os... os conozco más a vosotros que a ellos, ¿ves? Entonces, entiendo que entráis en un tipo de proveedor, perdón, de cliente, de distribuidor para las marcas de zapatillas especial, que es este de boutiques, que interpretan que llegáis a un tipo de cliente que va a ser como un influencer a nivel mercado para que después en la gran distribución más adelante esas zapatillas funcionen, y os dan entonces unos modelos como más adelantados. Es decir, igual vosotros vendéis lo que el año que viene venderá décimas, por ejemplo, o no tiene nada que ver.
No, a décimas no va a llegar. Décimas es demasiado masivo, pero hasta un Foot Locker, un JD, algo así. El producto de décimas es un y hay una diferenciación clara en PVP. Digamos que el PVP de un décimas...
Son cosas más baratas, por hablar claro, ¿no?
Sí, más baratas. Es que estas marcas tienen producto en muchos canales. Pero hasta un JD o Foot Locker, para que lo tengas, algo así.
Entonces, a vosotros lo que os dan es el producto más innovador y de valor más alto para que lo posicionéis entre gente aficionada o que, con mucho gusto para ese tipo de calzado, para que eso salga a la calle y empiece a moverse cómo vuelan estas zapatillas. ¿Algo así?
Sí, es un poco eso, es la idea, ¿no? Es usarnos como prescriptores, ¿no? Testear el producto de alguna manera en el mercado.
Esto me hace imaginar que lo que decía Diego, ¿no? Es una barrera fuerte para que entre cualquiera, porque en España solo hay dos, pero me hace dudar de cómo coño, hablando mal, hicisteis vosotros para conseguir entrar a este nivel, en ese punto de, bueno, están aquí dos informáticos de León que nos dicen que quieren ser una boutique ultra exclusiva de Nike.
Bueno, yo creo que es, Diego ha hecho el recorrido, yo creo que al final a nosotros nos ha salido de una forma bastante natural. Que igual queda muy bien decirlo, pero es que es la realidad en este caso. Nosotros éramos unos apasionados del producto en sí. Entonces, cuando eres apasionado del producto en sí, normalmente te apasionan las historias que hay detrás. Entonces, nosotros desde el principio lo que hemos intentado hacer es reforzar la historia que hay detrás del producto. ¿Qué pasa? Que encima el producto que normalmente tiene una mejor historia o tiene algo más que contar es el mejor producto de la marca. Entonces, las marcas se sintieron, yo creo que en cierta manera se han sentido atraídas por nuestra forma de conectar con nuestra comunidad, en este caso, y la forma en la que nosotros vendemos el producto hacia afuera. Entonces, de alguna manera, ellos están viendo cómo tú pones a competir el producto de su marca con el producto de otra. Yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Y, por supuesto, las de las métricas puras y duras, que obviamente has crecido muy rápido, has conseguido un tamaño de mercado muy importante, con buenos resultados, conectando con la comunidad. Entonces, eso yo creo que es una de las claves que nos ha hecho llegar.
¿Cuál es la foto?
Estando en León. Que tienes problema.
Yo diría que ha sido muy importante el salto digital pre-2017, que cuando abrimos la tienda en 2017, pero pre-2017 dimos lo que comentaba al principio, muchos de los competidores eran físicos que no dieron el salto digital. Nosotros nacimos digitales, entonces ya éramos digitales. Y luego yo creo que con las tiendas físicas creo que hubo un componente de ambición muy grande para en 2017 abrir una tienda en Madrid y otra en 2018, bastante ambiciosas. Seguramente ahí fuimos muy rápido y podíamos haber ido de otra forma. O alguien dirá, pues era un suicidio. Bueno, pues yo creo que hemos sido ambiciosos en el momento que había que serlo. Igual el director financiero dice que somos muy ambiciosos. Pues.
Vamos a ver un poco cuál es la foto actual del proyecto para dimensionar. ¿Cuánta gente sois ahora mismo en Food District?
Estamos en torno a los 62, 63 trabajadores.
Todos de León y en las dos tiendas de Madrid y Barcelona, ¿no?
Claro, sí, se reparten entre la gente que está en León, en los headquarters, y luego en las tiendas de Madrid y de Barcelona. Luego tenemos algún teletrabajador remoto que teletrabaja con cierta frecuencia, pues viene a León a alinear cosas.
Facturación
es importante. Realmente, aquí en los 62 personas es muy importante apuntar que realmente manejamos dos modelos de negocio. Uno que es el de agencia, trabajamos con las marcas en elevar, como comentaba antes Nacho, este producto mediante historias, y luego la parte pura de retail. Entonces realmente conjugamos un poco los dos modelos. El modelo de agencia evolucionó mucho, hablamos de que en 2016 las marcas no realizaban tantas campañas y activaciones como las que realizan hoy, y a día de hoy al final trabajas un poco como una agencia, con la única diferencia en que la agencia le devuelve el producto o la campaña a la marca, y en este caso nosotros ejecutamos la campaña hasta el final ante nuestra comunidad. Está interesante.
De esto tenemos que hablar más, porque acabas de meter la palabra agencia y hasta ahora esto era un pure player. Hasta ahora se ha esbozado que era un pure player, que no, al final era pure player, que era más de estas colecciones más exclusivas. De repente había tiendas físicas y ahora hay una agencia. Pero vamos poco a poco, no queramos precipitar. ¿Cuál es la facturación anual de Food District 2022?
El año pasado acabamos con 19 millones 600.
entiendo que rentables.
Sí, nos hemos enfocado bastante en la rentabilidad. Eso hablamos el otro día en Toledo, sí, bastantes.
¿Y este es el año que más facturación hubo o en ese trayecto hubo un año, el año del COVID o el año 18, por lo que sea, hubo un momento más grande que este?
No, es nuestro tope.
¿Y cuáles son vuestras expectativas para 2023? ¿Cuál es el plan?
Bueno, yo creo que este año es un año de mantener un poco, porque el 2021 tuvimos un año complicado. 2022 hemos crecido mucho y yo creo que este año en nuestro sector es un año de transición en el que no estamos pensando en el crecimiento, sino estamos pensando en un poco rentabilizar más la empresa y crecer. Pues si podemos crecer un 10%, creo que estaría bien en este punto.
¿Qué pasó en 2021? ¿El tema COVID os afectó? Entiendo que porque al final, como estás en zapatillas en casa, no compras tanto.
No fue por eso. No, es tormenta perfecta. Son los coletazos del COVID, que nosotros, pues lejos de beneficiarnos el COVID en sí, oye, beneficiarnos, que ha sido un drama para todo el mundo, pero que evidentemente sabemos que hay gente que en internet le ha ido muy bien con este tema porque tenía un stock generoso guardado y ha podido darle salida. En nuestro caso, la entrega del producto de las marcas es muy frecuente, es prácticamente mensual. En este caso, todos sabemos que el COVID azotó a zonas en las que se fabrica la mayor parte de nuestro producto y nosotros nos vimos perjudicados por la forma en la que nos entregaban esta mercancía, ¿no? De repente dejó de ser frecuente, dejó de haber valles, de que de repente no recibías producto, de repente te llegaba toda la mercancía junta. Fue un poco caótico, ya solo eso, ¿no? La cadena logística a nosotros nos penalizó un montón. Aparte de esto, se dio la circunstancia de que habíamos iniciado el proceso para cambiar el ERP, en este caso el sistema que tendría que controlar la facturación, contabilidad, logística y tal. Eso nos pilló en el mismo tiempo. Y a la vez cambiamos la plataforma, que en este caso era una migración de Magento 1 a Magento 2. O sea, fue todo a la vez. Ya acabamos el 2020, los últimos dos meses ya empezaron a ser un poco complicados. En el 2021, justo en enero, damos luz verde al nuevo sistema y los primeros meses estuvimos prácticamente ciegos de información. Entonces, fue una época súper complicada. Digamos que para nosotros fue exactamente la tormenta.
Es increíble.
Pero
me sorprende porque no es ni de lejos una excepción lo que me estás comentando. Es decir, cómo al final afecta a nivel negocio una cosa que a priori podrías pensar que es un trámite, ¿no? Como un cambio de ERP o un cambio de plataforma. Es decir, es algo que al final, no sé si es porque te bloquea mentalmente o te roba horas de otros lados, tienes que dedicarlas a eso, pero que he escuchado muchas veces, ¿no? Que no, se fue el año del ERP, que es como, ¡buf! No me hables.
Sí, ¿no? Eso me tranquiliza. No, sí, soy consciente. Bueno, pues es una mezcla de cosas, una mezcla que ahí todavía no había escalado el equipo, estábamos con los recursos mínimos, ya sabes, yo todavía ahí era la cabeza programadora de la empresa, siendo a la vez CEO, siendo a la vez CTO, siendo a la vez programador, fue súper complicado. Entonces, evidentemente, no hay otra opción y pierdes la perspectiva, ¿no? Gracias a Dios estaba Diego en la estrategia, o sea, que no estábamos cojos, pero la realidad es que te lleva al día a día, te lleva a sacar las cosas adelante, que fue realmente complicado. Además, luego estaba todo interrelacionado, porque claro, sí. Evidentemente no... La web depende del ERP, el ERP depende de la web. O sea,
y luego el ERP lo que te hace es, al final tomas decisiones de negocio, entonces afecta la parte financiera, intentas crecer, claro, has comprado un crecimiento que no puedes ejecutar porque no puedes facturar o facturas con menos margen. Entonces realmente es una tormenta perfecta. También hubo un salto financiero muy grande el 21, entró un director financiero nuevo y la verdad es que nos vino muy bien un poco profesionalizar un poco el equipo directivo ahí.
Claro, sí. Luego hasta que el equipo se adapta al ERP, evidentemente que ha habido sus formaciones, has intentado poner todo de tu parte para que eso salga bien, pero al final, de nuevo, la gente tampoco en el día a día tiene trabajo, entonces al final es complicado que le prestes la atención que debe a implementar un ERP en la empresa, ¿no? Y que ya teníamos un tamaño...
A nivel de plataforma ya me quedé con que era un Magento 2. A nivel de ERP, ¿a cuál saltasteis? Ya curiosidad.
Era Odoo. Ah, es OpenERP, inicialmente era OpenERP, ahora es
Odoo. Vale, a nivel mercados, ¿estáis sentados en España o cómo se reparten un poco vuestras ventas por mercados?
Bueno, los dos mercados más importantes que tenemos es Francia y Alemania. Vendemos internacional desde el día 1, lo comentamos el otro día, que al final... Siempre vimos que el mercado español para un proyecto muy grande pues se queda un poco pequeño. Entonces lo que hicimos fue una internacionalización muy de traducción en 2012. Pero yo creo que la primera o la segunda venta ya vino fuera de España. O sea que yo creo que la verdad el componente internacional lo hemos tenido desde el principio. Entonces Francia y Alemania, los dos mercados más importantes. Y luego pues está Holanda, Italia, un poco de Reino Unido. Y esos son los 5 mercados más importantes.
¿España sería vuestro tercer país?
No, en ventas no, 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 es el primero.
No,
pero
en ventas es el primero.
Es el primero, no, es el primero. Pero luego fuera de España tienes más venta que en España.
Es decir, que igual es 45% de las ventas en España y 55% en el resto de mercados, ¿no?
Algo así. Sobre 40, sobre 40, 30 y largos en España, y luego el resto sí tiene un componente grande, muy grande, Francia y Alemania. Son dos mercados, la verdad, que además para el tipo de producto que vendemos hay una comunidad allí gigantesca.
Sí, 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 sí. No, Francia y Alemania, okay, las dos juntas están por delante de España.
¿Y cuál es vuestra cesta media? Que creo que ayudará a entender un poco de lo que estamos hablando, de los tipos de zapatilla.
Sí, la cesta media PVP son sobre 120-125 euros. Ha sido mayor, o sea, depende un poco de la época, porque depende un poco del tipo de silueta que vendas y demás. Quiero decir que un 2019, por ejemplo, pues la cesta media podía estar en 150 euros. ¿Por qué? Porque la silueta media que se vendía, la que más se vendía, era de 150 euros. Depende un poco de la tendencia, porque esas tendencias al final van y vienen. Entonces al final ahora hay una tendencia de un PVP más de este precio, sí, de este rango.
Claro. ¿Y el conversion rate de la web?
Bueno, esto sí que ha variado mucho a lo largo del tiempo, porque depende mucho de incluso del número de visitas que tengas. Pero bueno, ahora estamos en torno a 1,6.
Sí, aquí hay una historia bastante interesante, porque al final el conversion rate que hemos tenido... ¿Puedes contarlo, Nacho, un poco, sí, toda la problemática que hemos tenido con los famosos bots, Rubén?
Cuéntanos.
Porque claro,
de las ediciones limitadas estas que hemos comentado durante toda la conversación, nada ha derivado en que haya un mercado en paralelo, que es en el que se revende este tipo de productos. Entonces se ha creado todo un negocio en torno a esto, ¿no? Entonces al final pues hemos tenido durante temporadas muy largas un tráfico desproporcionado porque te veías afectado por bots, en este caso, ¿no? Bots continuamente consultando la página para ver si hay reposiciones de estos productos, si está a la venta, comprar el primero. Entonces eso, pues evidentemente...
Porque yo creo que la gente, cuando uno dice bots, se imagina hackers rusos atacando a la web. Entiendo que era más herramientas de scraping de la web para detectar los precios y cosas así, ¿no?
Exacto, sí, pero en este caso, más que los precios en sí, están buscando, por un lado, informarse los primeros de cuándo pones el producto a la venta, y segundo... asegurarse el mayor número de compras de ese producto. Digamos que lo que intentas es hacerte con el mayor número de productos para luego revenderlo en el mercado. Digamos que al día siguiente ese producto tiene un valor superior al del PVP, claro.
No es que fuesen bots que analizaban la web, sino que eran bots que llegaban a comprar, literalmente.
Sí, 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 claro, por supuesto. Sí, 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 claro. Sí, 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 ese es el problema que tenemos...
Estoy imaginándome al que escuche: uy, bendito problema tener a unos bots que quieren comprar demasiado. Ostras, sí, porque eso comienza. Sí, sí.
Bueno, genera un problema reputacional, porque al final que haya un bot que pueda comprar un porcentaje importante del producto que vendes, claro, pues al final el consumidor real no puede acceder a ese producto. Entonces claro, se queja en redes sociales, etcétera. Sí, o sea, esto es una problemática que tienen las tiendas como las nuestras y las propias marcas que luchan. Es un desafío tecnológico luchar contra esto. De hecho, la inversión que se ha hecho en tiempo en Nacho para poder, y con una empresa con la que trabajamos, para poder, digamos, mitigar este efecto y este impacto ha sido gigantesco.
Sí, sí, sí. Es una lucha continua, ¿no? Al final, de alguna manera, intentamos ser lo más justos posibles. Así que si queremos vender el canal online, si quieres intentar darle al cliente la mejor experiencia posible, es decir, lo que tenía un poco en tienda, nuestra obsesión es siempre intentar hacerle llegar el producto a priori al que más lo quiere. No, evidentemente no es nuestro negocio, o sea, tampoco es mi día a día acabar con ese mercado en paralelo, sino que de alguna manera poner de mi parte para que ese producto le llegue a un humano, o lo más humano posible.
Supongo que al menos es, si no es humano, que se parezca, ¿no? Que no me pille de repente el 80% del producto y pase aquello de estaba en la lista de espera para cuando abrió y al minuto ya no había zapatillas, ¿no?
Sobre todo porque se trata de ser lo más justo posible con todo el mundo. O sea, si no, al final, un cliente normal es imposible que pueda competir contra una máquina programada para comprar en el momento. Mm. Es imposible. O sea, no tiene que rellenar los datos del checkout, sino que ya se los ha dado previamente al bot y el bot entra y compra instantáneo. O sea, no te ha dado tiempo ni a seleccionar la talla. Entonces, ostras, esto, pues imagínate la frustración que genera en la gente que tenga la pasión que nosotros teníamos y que tenemos por ese producto, ¿no? Pues, al final,
bueno, y eso entiendo, pues, que se limita analizando los logs. En plan, es volver a aquello que no te gustaba nada de tu empresa anterior, a analizar logs del servidor para ver cuáles son bots para bloquearlos, ¿no?
Exacto, sí, es encontrar patrones que sí, se usan, intentar dotar al comprador de un comportamiento humano dentro de lo posible, que al final está detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos hecho varias medidas ahí al respecto. No nos podemos vender de infalibles, lo que no. Sí que intentamos es decir que es una lucha continua.
Es que es una problemática real. En la tienda física nuestra en la calle de Madrid hay tiendas de reventa. Entonces, al final es un problema, porque al final al consumidor le acaban confundiendo y acaba viendo el producto en varios sitios a diferente precio. Entonces, eso es verdad que genera un poco de,
claro.
De confusión al consumidor.
Entre ahora que tenéis tiendas físicas, el reparto de facturación, ¿no?, de estos 19 millones entre online y tienda física, entiendo que 90% online, 10% tienda física o así, ¿no?
Más o menos, sí.
Sí, aliás.
80 y muy largos, 90, sí, anda por ahí.
No es justo con el papel que juegan las tiendas en nuestra empresa, ¿eh? Porque es verdad que a nivel no es la facturación lo más importante. En nuestro caso son las herramientas más potentes de marketing que tenemos, sí. ¿No? Y que hemos tenido hasta ahora. O sea, han jugado un papel fundamental para mí.
Digamos que el centro del proyecto es la tienda física. No solo por el contacto con la comunidad, sino porque puedes un poco tangibilizar lo que haces en ese espacio. Entonces, como canal de marketing, de eventos, etcétera, es crítico. De hecho, la empresa cambió cuando abrimos 2017. Yo creo que la empresa cambió mucho, porque para el tipo de producto que teníamos no tenía sentido que no tuviéramos ese contacto físico. Yo soy ahora muy físico, mucho más que antes, porque te das cuenta de la importancia de tener ese canal. Entonces, al final, yo siempre digo, el centro del proyecto está un poco ahí. Las tiendas son rentables, porque son espacios muy experienciales en las que el consumidor puede disfrutar de aquello que le gusta, puede disfrutar y conocer más sobre el producto, etcétera, pero son rentables, o sea, hablamos de EBITDA positivo y demás.
Es chulo porque al final comentabas, nacimos como Pure Player, pero así que salió la primera tienda, el centro es la tienda física, ¿no? ¿Esto significa que el plan estará en más tiendas? Es decir, ahora me dices esto y me extraña que no haya una en París y otra en Berlín, ¿no? En plan, al pensar que vuestros mercados principales son Francia y Alemania.
Bueno, tenemos que internacionalizar y ver dónde lo hacemos. Estamos en esa fase ahora mismo.
Igual es
donde, ¿no? O sea, tenemos que pensar dónde hacerlo. Tenemos un plan de internacionalización y tenemos que valorar. Pero tiene que haber internacionalización, está claro. Llegado a este punto, no tiene sentido abrir en otras ciudades españolas. Entonces tienes que abrir fuera de España.
Era justo eso lo que iba a preguntar, que escuchándote me sonaba a que el plan no era abrir en Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, sino tirar a otra gran capital, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final las marcas nos han introducido a la cabeza, pero que al final es evidente, ¿no? Ellos cuentan con key cities y al final son ciudades claves, son ciudades que influyen. Y te puedes imaginar cuáles son, ¿no? Son todas las ciudades importantes en la industria de la moda. Estamos hablando de París, Nueva York, Milán, Londres, Berlín, pues ese tipo de... Para nosotros no tiene sentido irnos por otra estrategia.
Entiendo que cuando el salto, es decir, que ahora lo veis claro, pero ese salto de Pure Player a Great Tienda Física y además en el centro de Madrid y tal, tuvo que dar miedo, ¿no? Es decir, que no es algo como que saliese de dentro.
Contamos la historia. Cuando fuimos a abrir a Madrid el 5 de enero del 17, en la oficina online de León quedaron de dos personas. No había equipo, o sea, es que realmente ahí... Entonces nos fuimos cuatro personas a Madrid a montar la tienda, nosotros éramos seis. Entonces se quedaron dos personas, se quedó una persona de foto y una persona de almacén y no había más equipo. Entonces nos quedamos ahí y me acuerdo la vuelta bueno, abrimos el 5 por la tarde, o sea, fue bastante, bastante en el límite. Entonces sí, cambió mucho la empresa porque de repente pasabas a tener... También en esa época también ampliamos oficina en León y ya empezabas a tener gente remota, claro, aunque sea en una tienda ya remoto. Entonces ya tienes que generar una estructura mayor que es... que la que teníamos entonces, en la que éramos seis y nos veíamos todos.
Porque esto, todo lo que me estás contando, fue a pulmón, ¿no? Es decir, bootstrapping, que se dice ahora, ¿o tenéis algún inversor externo?
No, hay socios, mi hermano, por ejemplo, también es, que no hay socios que no trabajan y hay otros socios que tal, pero que son socios que no hay fondos de inversión, ni no ha habido rondas, ni nada, o sea que realmente es de inversores privados, pero no nadie, ningún fondo ni nada. O sea, aquí no hemos hecho ninguna ronda de inversión, nada. Entonces, sí, ha sido a pulmón. Lo bueno de un e-commerce si tira es que, y funciona, es que al final, si eres EBITDA positivo, puedes ir reinvirtiendo. Entonces, al final, oye, pues hemos financiado ese crecimiento un poco. No ha sido necesario ninguna ronda, ninguna entrada de otro inversor.
Sí, pero es curioso porque habiendo conseguido este círculo virtuoso, ¿no?, de cómo facturo, ingreso, puedo refinanciar, se nota que vuestro gran reto fue en el escalar, ¿no? Es decir, lo complicado que es escalar de ser seis de la misma oficina a tener equipo en remoto, de profesionalizar finanzas, de sacar a Nacho de estar tocando código, ¿no? Esta parte sí. De conseguir generar estructura de empresa grande, ¿no? Nacho, ¿esto cómo lo viviste?
Sí, estaba haciendo memoria que no sé ni en qué momento hicimos clic, pero ha sido un proceso. Es verdad que el tema de las tiendas además era muy heavy para nosotros porque llevaba demasiados recursos como para, ¿sabes? Como al principio pensabas, ¿sabes? Para lo que está llevando, para que al final, pues sí, la facturación de una tienda física tiene que ser la que es, no te va a dar más allá, ¿no? Pero, claro. Pero en ese momento todo nuestro foco estaba puesto ahí. Entonces, fue una época muy complicada. Y ahí es donde te das cuenta que necesitas equipo, que no puedes, que ya no tiene sentido estar tú en todo, que tienes que delegar, por supuesto, primero porque va a haber otro que lo haga mejor que tú y segundo porque es el proceso natural de la empresa, ¿no? Y
es interesante porque
evidentemente lo
Que es interesante porque cuando ahora hace poco está recibiendo proyectos de fin de máster y cosas así, y muchas veces cuando se habla de emprendimiento online, siempre se imagina equipos muy pequeños, ¿no? 2, 4, 5 personas, externalizo la logística, es como que me apoyo muy lean. Y ese clic de en qué momento, a partir de qué facturación toca crecer, no es algo intuitivo, ¿no? Sí. En vuestro caso, si es 2017, que era cuando ya estabais por encima de 10 millones probablemente, ¿no?
2017 hicimos 2 millones, pero claro, empezamos a crecer 100%, hemos multiplicado por 10 en 5 años. Es que hicimos 2, 5, 10.
Entonces, madre mía, horrible. De 2017 a 2019, 5, ¿qué pasó entonces ahí?
Bueno, que ahí hubo un boom, es verdad que abrimos la tienda de Madrid, tienda de Barcelona, que bueno, aunque tenían su facturación, pues obviamente también aportan, y obviamente ahí empezamos a sentar un poco toda la parte de tiering de producto, ahí hubo un boom del producto que vendemos, y oye, veníamos ya con una trayectoria muy buena de atrás de todo el e-commerce, entonces ahí explotamos un poco, entonces digamos que fue el inicio. También no es lo mismo pasar de 2 a 5 que luego de 13 a 16, o sea, el cambio es diferente.
No, sin duda. Pero pasar de 5 a 10, ojo, ¿eh? Porque claro, entiendo que...
Sí, no, que es que sobre todo como lo hicimos, que yo creo que era muy precario, no teníamos un ERP, o sea, había poca estructura de equipo para esa facturación. Yo ahora echando la vista atrás creo que había poca estructura de equipo. Pues al final, pues...
es lo mítico, ¿no? Ahora ves hacia atrás y dices que locos estábamos para conseguir eso con lo que teníamos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como somos conscientes de que eso es lo que gracias a eso es donde estamos hoy, que realmente a la marcha más que metimos durante esos 2 años, a pesar de que nos costaba
años de vida,
ojeras y demás, pero bueno, que eso le ha pasado a cualquier emprendedor. O sea, estamos cansados de oír historias de emprendedores, pero al final el esfuerzo lo ponemos todos. La cosa es que tengas que en ese momento tuvimos claro que necesitábamos crecer y hacernos fuerte. Y fuimos lo más rápido que pudimos.
Ambición. Yo creo que al final ahí hay un componente de ambición. Y obviamente el first time entrepreneur, pues al final dices, oye, es la primera vez y no has vivido nunca ni una situación mala ni nada. Entonces al final pues te lanzas. Que lo piensas ahora y dices, oye, pues seguramente ahora en un segundo emprendimiento haríamos más un análisis de riesgos mayor. Pero bueno, pues al final un emprendedor tiene que ser ambicioso y optimista. Entonces al final tienes que decir, venga, voy a por ello.
¿Hubo algún momento en el que dijerais, nos la pegamos? En plan, me he pasado de optimista y de ambicioso.
Bueno, el 2021 fue duro. Yo creo que el 2021. Antes, sí, hombre, tienes los momentos de he crecido, no he planificado bien, sobre todo a nivel financiero, voy muy rápido y ahí faltaba estructura financiera de empresa un poco para esos crecimientos seguramente. Y nosotros tampoco, ninguno de los dos somos financieros. Entonces, al final te tienes que formar, tienes que leer mucho, al mismo tiempo que tienes el problema, no antes. Entonces, ese es un problema. El marketing digital emprendimos así antes de empezar, pero de finanzas, por ejemplo, sobre la marcha. Pues bueno, pues no es lo más.
Claro.
Ya, hemos pasado por varios momentos. Pero es verdad que en el 21 lo bueno que tienes es que ya tienes un cierto tamaño y cierto volumen. Entonces, al final eso te permite manejar las cosas de... Tienes más margen de maniobra, ¿no? Casi de los peores... momentos más complicados es casi en los inicios, donde trabajas con mucha más incertidumbre que ahora, ¿no? Al final, en el 21, yo diría, tienes un peso en la industria, las marcas te respetan, te valoran, confían en ti. Evidentemente, pues tienes que ajustar ciertas palancas, pero después hay todo mejor, así que...
Es que me creo más a Nacho, ¿eh? Porque al final es 2021, oye, puedes pasarlo más, pero facturando más de 10 millones de euros, malo será que no encontremos una solución. Esto te pilla.
Es fácil decirlo ahora, ese año fue horroroso, de verdad, ¿eh? fue horroroso. Yo seguramente es porque como estaba tan con la migración, solo era capaz de migrar el día.
No, es verdad que la escala, ves las cosas de otra forma, tienes otra posición y puedes analizarlo un poco más. ¿Qué pasa? Que luego también es verdad que luego el problema es más grande, el 21, o sea, el problema son más grandes que en el 10. ¿Qué pasa? Que también es verdad que conoces más el negocio. Entonces, al final, no es lo mismo el 18, que no conoces tanto el negocio, como en el 21, que tienes una estructura, tienes un ERP para tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que ahí justo te hablo de que hubo días que vendimos a 0 euros. Entonces, pues...
Por errores en la web y el ERP.
Entonces, con errores. Entonces, hubo unos meses que hasta que levantamos el margen, pues es verdad que sí hubo bastante presión. Ese año, la verdad, no sé qué. Yo saco de buena lección lo que aprendimos un poco a nivel de, oye, las cosas están así ahora, pero pueden ir mal. Eso es algo que cualquier emprendedor tiene que ver, que las cosas pueden ir mal y no es porque igual hayas hecho nada mal, porque ahora vas hacia atrás, bueno, habría cosas que haríamos de otra forma, pero que forma parte del proceso, del camino.
Sí, sí, exacto.
Y por lo que me comentabas...
Lo que vimos es que las... Oye, sí, no, era simplemente apuntar que al final los beneficios de lo mal que lo pasamos este año lo hemos visto en el 22, ¿no? Al final toda esa inversión, tanto en tiempo como en dinero para tener la mejor tecnología posible, pues los frutos se acaban llegando. Pues es verdad que si te coincide todo a la vez, pues lo pasas mal. Pero una vez pasas ese bache, pues te sale súper reforzado, la verdad.
Y a nivel personal... Es decir, ese salto de 2 a 5 a 10 pinta que fueron 2 años muy, muy locos de trabajo, ¿no? Llegó un momento en el que también hubo ese punto de, uff, esto hay que escalarlo porque si no rompemos todo y esto no nos da más la vida.
Bueno, es que siempre tuvimos un poco la intención de escalarlo, o sea, no planteábamos una tendencia. Al final es que llevamos años hablando de que, yo lo hablaba muchas veces con amigos en plan de, oye, si no creces un 20% o un 30%, pues es que te has parado. Es verdad que venimos de unos años en los que se hablaba de eso, ahora ya no es eso. Yo ahora digo, quiero crecer un 10% y no me preocupa mucho que no crezca un 15%, igual crezca un 15% o más. No estoy tan preocupado por el crecimiento y ya empiezan a pesar otras variables. Pero en esa época era crecimiento, 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 porque también es verdad que estabas en un momento muy bueno del e-commerce, muy bueno del sector, etcétera. Entonces, al final dices, hay que aprovecharlo.
Claro, has llegado de los primeros, hemos dicho que hay gente que lleva mucho más que vosotros, pero que has preguntado al sector, tus crecimientos al final, dices, tienes que crecer al mismo ritmo que como mínimo mis competidores, ¿no? O más si puedo. Entonces, sí es verdad que había una obsesión clara por el crecimiento en ese momento.
Vale.
Entonces, el escalado llegó de una manera natural. Lo primero, el almacén, si me apuras, porque evidentemente no podíamos estar sacando pedidos, entonces las manos de los pedidos, pues eso es lo que rápidamente creces, ¿no?
Y comentábamos que pasamos de Pure Player a tiendas y mencionabas, Diego, el tema de la agencia. ¿Cómo nació esto y qué quiere decir el que Food District también sea una agencia?
Bueno, a ver, nació un poco de que nuestro papel dentro de la industria, nuestra tipología de tiendas, ha evolucionado mucho los últimos años. Entonces venimos de una época en la que las marcas pues hacían con nosotros escaparates y demás, allá empezar a ver un partnership en el que empiezas a pensar, oye, yo quiero comunicar una historia a vuestro consumidor, entonces vamos a trabajar juntos en generar una historia, una campaña en torno a ese producto o en torno a otra temática o lo que sea. Al final ahí trabajas con la marca, con el equipo de las marcas y demás, con su equipo de marketing, y elaboras una campaña. Hay completa libertad, la verdad hay bastante libertad, porque al final tienen nuestra visión de esa historia, de ese producto, y luego lo que haces es lanzar ese producto, a esa historia, a tu comunidad. Y ese es un poco el rol. Una agencia es lo mismo, lo que pasa es que la agencia lo que hace es devolver el producto a la campaña a la marca, y la marca lo ejecuta en sus canales o en sus tiendas o donde quiera. En nuestro caso es al revés, ya nosotros ejecutamos directamente a nuestra comunidad.
Vale, entonces fue como un crecimiento natural de, oye, ya me pedían hacer cosas en nuestra web o más en la tienda física, y pasa un, quiero hacer
cosas antes,
dime
que ahora se ha profesionalizado.
Y de repente,
ahora se ha profesionalizado.
De nuestra tienda lo vamos a hacer en Bilbao. Nos vamos a ir al Guggenheim y vamos a hacer X.
Hicimos el otro día una campaña en el País Vasco de un tema de Terra Project de Nike ACG. Y sí, es eso. Es básicamente, veníamos de hacer cosas, siempre hemos hecho cosas. Porque es que eso es un poco lo que nos ha movido siempre. Porque al final somos unos apasionados de producto, como decía Nacho. Entonces, ¿qué podemos contar del producto, alrededor del producto? ¿Qué historia podemos contar para nuestra comunidad? Entonces dices, pues empiezas de una forma un poco informal y ahora ya se profesionaliza todo y ya dices, oye, vamos a hacer estas campañas al año, etcétera.
Vale, vale. ¿Y esto a día de hoy cuánto supone a nivel facturación?
Puede ser un 5% de lo que facturamos o algo así, pero realmente no es la parte de facturación, sino es la parte de estratégica, porque al final nosotros realmente esa es la parte diferencial, la parte más diferencial que tenemos. Entonces, al final, digamos que es una facturación pequeña, pero de importancia estratégica máxima.
Claro, porque os posiciona mucho...
Porque es que nuestro canal es...
Nuestro canal, tanto a vuestros proveedores, sí, como a vuestra comunidad, ¿no?
Sí, nuestro canal básicamente es eso, es comunicación. O sea, somos más una empresa de contar historias que da la casualidad que vendemos, pero esa es la parte importante, es la otra.
Vale. ¿En qué momento pasasteis a tener más cosas que zapatos o zapatillas, ¿no? Porque a mí sí que me despistó cuando entré en Food District, que como, ok, pinta zapatos, y encontrarme pues con jerseys, camisas, pantalones, esto es. ¿De dónde salió esto?
2017, sí. Ha ido variando el catálogo, evidentemente, incluso la proporción de ropa encalzado en el catálogo, pero en 2017 con las tiendas, también con las tiendas físicas, al final vimos que estaba todo interrelacionado. Evidentemente, al final el que pone una zapatilla pues quiere que le guste el tipo de producto, quiere rodearse también de las mejores marcas de ropa, ¿no? Y al final las marcas también demandaban un poco eso. Entonces, ajá, el gran salto fue en 2017.
Es que como concepto tiene sentido para tu consumidor ofrecer las dos cosas, pero está todo relacionado. Es decir, el que me compra esa edición limitada le gusta esta marca, pues son marcas más nichos, no son marcas tan conocidas, entre comillas, pero es verdad que el consumidor dice, quiero esto y quiero esto otro, está relacionado.
Y os funciona bien, ¿no? Es decir, esa demanda del consumidor, ¿la notáis? Y hay ese cross-selling, digo, porque es algo que siempre se habla de, oye, si vendes zapatos, pon calcetines, ¿no? Que complementa bien este tipo de historias, y en este caso os pasa, ¿no? Que la gente...
Sí, a ver, sí, bueno, es un cross-selling, sí, al final decir, oye, mira, pues me llevo esta sudadera y me llevo esta sudadera de esta marca que está pegando mucho con esta zapatilla que está pegando mucho. Es un poco la...
Claro, pues esto también viene unido por la... ¿no? Ahora parece como muy evidente, pero todo el mundo vemos con una zapatilla en los pies. Pero en eso es... ahí digamos que se empezaba a ver como natural, como la zapatilla había llegado para quedarse en entornos en los que antes no te imaginabas, ¿no? Antes era... No te imaginabas salir de fiesta por la noche y ver a la gente en zapatillas. ¿Qué pasa? Que al final, pues eso, hasta todas las marcas de moda se han subido a la tendencia de las sneakers, que ahora está súper de moda, pues eso también te lleva a eso, si no, antes no te lo imaginarías.
Y habláis mucho del concepto de vuestra comunidad. ¿Esto en qué se sustancia? Es decir, ¿cómo gestionáis la comunidad? ¿La comunidad le llamáis a vuestra comunidad de email, a la gente que se pasa por la web? ¿Tenéis una aplicación móvil o cómo va esto?
Bueno, la gente que nos sigue, otra vez, eso es el canal, pero la gente que sigue es lo que contamos, básicamente, es la definición.
Es decir, en comunidad incluirías vuestros seguidores en redes sociales también.
Sí, por ejemplo, sí también. Sí. Suscritos, seguidores en redes sociales, etcétera. Gente que asiste a eventos, hay comunidad más cercana que otra, obviamente, si este es un evento no es lo mismo que seguir en redes sociales, pero eso es un poco.
Tenéis niveles, ¿no? También están por tiers.
No, bueno, claro, oye, es verdad que sí, esa parte la queremos trabajar ahora con Salesforce, que hemos implementado en Salesforce, y una parte importante ahora para este año es trabajar un poco toda la recurrencia de clientes y demás, que esa comunidad que está tan pendiente de todo lo que contamos, pues poder empezar a ver cómo puede haber diferentes niveles de trabajo.
¿Y a las tiendas os llevasteis...?
¿No se habéis preguntado algo, Rubén? ¿Que habéis preguntado que cómo la trabajábamos?
Claro, que cómo gestionabais esa comunidad, ¿no? Es decir, que si era por canales, si era sobre todo... cuando hacéis ese evento en Bilbao, pues lo hacéis a través del email, si había algún canal de Telegram.
Ahí normalmente haces llamamientos a través de diversos canales y van dependiendo de la situación. Igual haces un evento en Madrid y invitas a 10 de tu comunidad de Instagram y el resto son VIPs que tienes en una lista privada, porque solo pueden ir 10, depende de tus 10 mejores clientes. Depende un poco de la situación.
Vale. ¿Y a vuestras tiendas llevasteis algo de cultura online? Es decir, ¿hay algún punto de omnicanalidad que trabajéis en las tiendas físicas de Food District?
Bueno, en cuanto a omnicanalidad, lo básico, ¿no? Al final la gente puede comprar desde la tienda física, puede comprar a través de PDAs y tablets y demás. Lo que sí que hemos llevado a las tiendas es la digitalización. Siempre las dos tienen experiencias en las que lo digital tiene mucha presencia, ¿no? De alguna manera tenemos que hacer algún guiño a cómo nacimos y a lo que respiramos en el día a día, ¿no? Entonces al final intentamos conectarlo por ahí.
¿Y a nivel marketing?
No tanto destinado a la venta final, ¿eh? Estamos hablando de generar experiencias y usar la tecnología para ello.
¿Y a nivel marketing? Hablaba antes, Diego, de que también fuisteis de los primeros en subiros a la ola, ¿no? De los Facebook Ads, cuando la etapa Hawkers, ¿no? La etapa que convertían a venta directa maravillosamente. ¿Cómo es a día de hoy vuestra inversión en marketing? ¿Cuál es el mix?
Aparte de captación, ha bajado mucho. Tuvimos un año que fue el 2020 que internacionalizamos muy fuerte, el año antes del fatídico 21. Entonces ahí sí que fue bastante fuerte. Ahí abrimos por países hicimos traducciones y abrimos por países muy fuerte con todo tema de performance. Y cada vez va cogiendo una importancia menor, porque claro, tenemos la parte de agencia y de campaña de marketing, activaciones, lo que llamamos nosotros, que es la parte más importante. Entonces, este año, esa parte de activaciones sigue siendo crítica porque encima es nuestro 10º aniversario. Hmm. Y luego, claro, muy importante la parte de Salesforce, con todo el de email marketing, que ahora mismo para nosotros es la parte más importante. Y luego para nosotros también es importante la parte de afiliación. Afiliación es un canal que funciona muy bien en nuestro tipo de producto. Porque hay muchos sites de frikis de este tipo de producto. Entonces es verdad que este tipo de producto funciona muy bien ahí.
Es decir, al principio lo dijiste, me chirriaba porque siendo cesta media alta no me era tan intuitivo que funcionase como...
No son cuponeras, no son cuponeras, porque afiliación hay mucha cuponera.
Claro. Es afiliación específica, ¿no? En las sí. que reúnen los seguidores, no deja de ser toda esta gente que nos...
Sí. No son tan cuponeras. Sé que afiliación tiene esa prensa, pero aquí son más sites que aglutinan las tiendas que tienen el producto, entonces al final se vende desde producto full price a producto rebajado, pero no hay un tema de cupones masivo. Las hay, existen, pero estos también nos hemos querido salir de las cuponeras, obviamente.
Claro. Entiendo que un Google Shopping lo usáis porque es ese rollo de cuando están buscando zapatillas, o no es vuestro mercado porque vendéis como a otro nivel de precio.
Se utiliza algo, pero queremos desinvertir. Estamos intentando desinvertir. Entonces, estamos viendo un poco cómo qué mix es el correcto, pero es verdad que ahora estamos más... Intentamos que afiliación tenga un peso mayor, porque para nosotros estar en algún medio como este tiene su reconocimiento. Ahí sí que hay un equity que ganamos, ¿sabes? Estando en estos sites.
Ajá. Y vosotros, ya es penúltima, ya os dejo escaparos, que siempre habéis estado como un poco por delante del mercado, ¿no? Es decir, os decían, habéis venido demasiado pronto, entrasteis demasiado pronto con las tiendas físicas en esa conversión de pure play a tienda. ¿Cómo veis la digitalización del sector moda? Es decir, me explico. Yo coincido bastante en lo que comentabais antes de es que es complicado vender zapatos a través de internet. Yo que tengo mis cosas especialitas en los pies, me da mucho vértigo comprar normalmente, salvo que conozca muy bien ya el modelo exacto y solo quiera repetirlo, ¿no?
Normalmente ropa, es más complicado ropa que calzado, mucho más.
A ver, también me pasa con ropa. Yo es que con ropa, quitando camisetas, ¿no? Que lo ves como va, sabes que eres una M estándar, malo será que no funcione. Entonces, ¿cómo crees que va a evolucionar el sector moda, que por otro lado es de los más activos y de las categorías principales de venta online?
Pues yo creo que va a seguir, habrá cambios, tema de devoluciones creo que se va a dar una vuelta, el tema del envío también, creo que ahí las condiciones que hemos visto estos años no van a ser tan beneficiosas igual para el cliente, entonces ahí digamos que esto de devoluciones gratuitas y demás yo creo que se va a acabar. Yo creo que habrá fórmulas para que el cliente pueda saber qué talla tiene, no sé qué se inventará, pero al final el problema mayor que es qué talla tengo. Ese problema se tiene que solucionar y ese es el gran problema de la industria de la moda para vender online. Es que talla tengo, no sé si habrá hay diversos softwares que hemos intentado implementar, supongo que mejorarán para poder solucionar ese problema, porque es la gran barrera que tienes para la hora de mejorar la conversión.
Es que yo he visto proyectos de este estilo, ¿no? Como Nicefit, por ejemplo, que es de hecho español y tal, que es cierto que están más sentados en ropa, ¿no? Es decir, no tanto en zapatillas. No sé si por ahí también vendrá la inteligencia artificial o la realidad aumentada para hacer probadores virtuales y cosas así.
Sí, ya se han visto algún prototipo y tal, pero realmente sí, nosotros vamos, de hecho los usamos, ¿eh? Y para el calzado igual, al final en el calzado al final no dejan de ser equivalencias, ¿eh?
En el calzado
es un 42 en esta marca, yo sé que es un 43 de otra, y para el cliente al que nos dirigimos, que entendemos que, oye, bueno, en un porcentaje muy alto es gente que tiene más de una zapatilla en su armario, por decirlo así, tenemos más barrera en ropa que en calzado. Que en cuanto a la evolución, yo también tengo la curiosidad por ver cómo se asientan, ¿no?, ahora todas estas marcas que durante todos estos años han estado ofreciendo devoluciones gratuitas, de compra 1000, devuelve 999 y tal, cómo ahora eso ha ido virando y vamos a ver cómo afecta al mercado. Eso es para mí es algo muy interesante.
Sí. A ver, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Porque para mí simplemente va a ser un criterio de madurez y de atractivo, me refiero. Ahora mismo la gente sigue valorando muchísimo las devoluciones gratuitas y el sin gastos de envío, ¿no? Es decir, a medida que la gente ya quiera comprar mucho más online y ya no haya ninguna barrera y quiera comprar específicamente en Food District porque sabe que le funciona genial, entonces el poder de negociación de Food District podrá crecer. Es decir, yo creo, al final es lo que nos hace pensar que un Zara pueda ser el que avance a querer cobrarte porque es Zara y porque su posición de negociación sí. con el usuario es mucho mejor que la de un e-commerce pequeño que está empezando, ¿no?
Exacto, sí, sí, tienes que abandonas una época en la que para vender online tienes que ponerlo súper fácil, luego la venta online se ve como casi la única forma de venta o lo más importante, y esas cosas, estos grandes, ya vas viendo cómo empiezan a ajustar eso para ajustar eso, o sea. Para rentabilizar más el canal, ¿no?
Entonces sí, eso... para rentabilizar más el canal, es que yo creo que va un poco de eso. Es que Rubén, nosotros al principio tuvimos cambio gratuito.
Devoluciones gratuitas y primer cambio
gratuito. Primer cambio gratuito. No solo devuelves, sino que te mando un poco con la idea un poco de hacerlo más fácil posible. Sí, claro, sí, luego claro, ves claro. que es un desastre a nivel de rentabilidad y lo tienes que quitar.
Pero claro, entiendo que en su momento que era un no me conocen, quiero generar la confianza sí, suficiente para que se atrevan a comprar.
Claro, facilitar la experiencia, es que hablamos de otra época para liderar otra época para e-commerce, está claro.
Yo creo que ahora es más el, oye, te dejo devolver, pero si es la cuarta vez que compras, es el mismo modelo y me sigues comprando tres tallas para devolver dos, entonces ya igual no. Habrá, sí, supongo, claro, que fase claro, transicional. Claro. Vale, y la última sería, un e-commerce, una tienda online, un proyecto digital que os guste cómo lo está haciendo. En plan, alguno que diríais, oh, a ver si entrevistas a este, que me encantaría conocer todos sus secretos.
Te diría un amigo que tenemos, que es Héctor, de Integramedia y Erotic Feel, creo que es un crack del e-commerce. Hombre, yo le conozco sus secretos, pero creo que a la audiencia le va a interesar mucho. tú le conoces también. Y yo creo que es una persona, porque Víctor no lo puedo recomendar porque, sí. porque ya le has entrevistado. Ya entonces quiero hacer un poco, queremos hacer un poco patria de aquí de proyectos que han nacido en León y además que creo que a nivel de conocimiento tú lo sabes, creo que puede aportar mucho.
Uy, el clúster leonés, qué duro.
Cluster leonés, ya está, siempre.
No, más Nacho, que quieres... estoy de acuerdo.
No sí. sé, Nacho, si te...
No, propondría exactamente a pero creo que es muy interesante lo que cuenta, además él ha tocado diferentes verticales, sí. tiene una capacidad innata para sacar nuevos negocios y creo que aporta desde diferentes perspectivas, creo que es súper interesante, la verdad.
Perfecto.
Tiene menos clase.
Héctor, sí, me apunta. Pues muchísimas gracias Nacho Bermúdez, Diego Martínez, co-CEO, co-founder ambos de Food District, por abrirnos las ventanas y las puertas de vuestro proyecto y conocer mejor vuestra historia en este 10º aniversario. Enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias, Rubén.
Muchas gracias.
Gracias por contar con nosotros. Un placer.
Pues nada, vamos a completar la ronda de entrevistas con el vibrante ecosistema digital leonés con Héctor Rubio, multiemprendedor con proyectos como Web Cartucho o Erotic Feel, que casualmente estará este jueves en nuestro Next Big Season. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital latinoamericano. No te olvides de darnos algo de amor, compártelo por redes, dime algo por LinkedIn o Twitter, suscríbete y déjanos 5 estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo lunes.